Que habrán dos mundos en un mundo. El mundo de la prueba, de la carne que se podría. Y el mundo que van haciendo los niños, de carne que no se pudre. Eso se llama el ocaso del mundo. Y el Padre me hace ver a mí los funerales, los últimos funerales de los que se podrían. Se llama resurrección de la carne. Ahí el orgulloso cuando ve a los niños eternos, y un complejo que se han enfermado, porque el Padre del todo orgulloso será avergonzado, que desearán la muerte, porque los vivos en el llorar y crujir de dientes envidiarán a los muertos. Entonces el niño genio no envejece. El nuevo reino no es mundo de prueba como este. Ellos tienen otras leyes, tienen leyes de paraíso. Ellos apenas nacen bebés, los preparan para el viaje del cosmos. Es otro mundo, ¿verdad? Ellos no nacen para ganarse el pan, como se dice, como este mundo. Ellos se preparan para llegar a la verdad de Dios. Porque dice el Padre, de este extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, no queda ni una molécula. Si el Eterno Hijo dice dejar una molécula a este mundo, esa molécula con el tiempo empieza a desarrollarse. Y se repite el drama, hijo, que esto es mío, que esto es tuyo, que no me lo tocáis. Se repite la misma plaga que llama el Padre. Esa es la plaga. Hablando de la posesión egoísta, es una plaga. En cambio, los niños genios no van a tener ese complejo, no se van a preocupar por la posesión. La meta de ellos es lo cómico.
Eso se llama eterno, hermano.
Eterno. O sea, ellos no envejecen porque ellos no pidieron la vejez. En este mundo de pruebas se pidió la vejez porque no se conocía la vejez. La vejez se pide porque no se conoce. La muerte se pide porque no se conoce. Toda sensación que vive cada uno en su individualidad la pedimos a Dios porque no la conocíamos. Por eso se dice la prueba de la vida.
Y ya se sabe que esos niños no quieren la vejez.
Sí, porque no la pidieron.
Yo sé, a cada cosa que nos pasa, uno no la pide, no lo ha entendido bien.
Se va a explicar. Sí, bueno, de oír este, esta galaxia de líquido. Gracias. La criatura pidió sensaciones, pidió circunstancias, pidió vivirlas en igualdad, las circunstancias. Pidió vivir la moral de Dios, una moral elevadísima. La más alta moral que la mente puede imaginar, le pidió Dios. Entonces, ¿qué pasó, hijo? Dice que cuando los hombres crearon este sistema de vida, las situaciones que pidió cada uno se desvirtuó, porque le salieron al encuentro cosas que no pidió. Los ojos, cuando se pidió al Eterno, no pidieron un escándalo. Y la criatura aquí ve el escándalo. Nadie pidió los vicios. Y la criatura tiene conocimiento y ve los vicios.
Se brillan, es culpa de la criatura.
Es culpa de los que crearon el sistema de vida, porque no tomaban en cuenta a Dios, la moral de Dios. Los que crearon el sistema este, debieron haber tomado el Evangelio. Vamos creando un sistema de vida. Y sabemos que todos los planetas creen en Dios. Y nosotros también debemos creer. Debieron haber dicho así. Veamos qué dice. Dice, solo Satanás divide. Nosotros estamos dividiendo en naciones. Estamos invitando a Satanás. Esto está malo. Veamos. Aquí dice, no robarás. Y en este sistema unos tienen más, otros tienen menos. Hay una especie de robo. Está malo. Pero no lo tomaron en cuenta, hermano. Si lo hubiesen tomado en cuenta, habrían sacado otra psicología. Ellos serían los bondadosos, la cabeza. Pero pasó al inverso. Ellos fueron los astutos. Por desgracia, la cabeza. fueron los pillos. Crearon leyes desiguales por conveniencia. ¿Qué quedó para el resto? Recibir la herencia, ¿no? Entonces, los que crearon este sistema de vida extraño hicieron más dolorosa aún la prueba de la vida. Porque partieron con el egoísmo. Y el primer libertinaje que se tomaron fue no tomar en cuenta lo de Dios. Ese es el libertinaje número uno de ellos.
¿Y Dios por qué no les hizo un llamado o algo que...?
Entonces, el Padre le mandó escrituras, le mandó profetas, le manda visiones, le manda sueños, pero no está. ¿Qué hace? Persigue. A los que den visiones los tratan de locos. Mata a los que hablan de paz, mata a su profeta. Eso se llama en la palabra que dice, dura es la cerviz para entender. Significa, duro es el ser humano para comprender. Mandó a su hijo, lo mataron. No hay caso. Entonces, ¿qué tiene de raro que el juicio sea llorar y coger el diente? Y como le aportaba por nada. Teniendo signos para mejorar.
Perdón, hermano, por ejemplo, esto, ¿quién más? Esto ya no necesita prueba, no necesita nada. Solo. Esto es una de las grandes pruebas que existen. Si esto y otras cosas negamos, entonces, ¿a dónde vamos?
Entonces, justamente dice el padre, esta es la última doctrina que le pida. Esta doctrina la pidió el ser humano.
La tercera y la última.
La tercera y la última. La primera que envió este mundo, dice, fue la ley mosaica, en el mundo bárbaro, en la era faraónica, en que di a este mundo, hijo, la primera psicología. Salía de su divino libre albedrío de Dios, de Creador, y le hice avanzar en el grado correspondiente. Esa fue la ley mosaica. Siglos después, le envié la doctrina cristiana. Se la encargué a mi propio hijo. Hice avanzar al mundo de la prueba por segunda vez. Y le di la segunda psicología. Ahora mando la tercera. Los hago cambiar por tercera vez. Le doy la nueva psicología. Y provoco, dice, la más grande revolución en toda la historia de la Tierra. Vale, todo. Eso se llama el triunfo del cordero contra la bestia. Se llama. El cordero triunfa por conocimiento y la bestia quiso triunfar por la fuerza. ¿No es que el sistema de vida de la bestia descansa en la fuerza? Al usar la fuerza, la bestia no reconoció lo de Dios. Porque dice la palabra, no hagas a otro lo que a ti no te gustase que te hiciese. A la bestia no le gusta que la traten con fuerza, pero ella trata con fuerza. Pero el hermano que ha ganado, usted graba todo.
Me gusta escucharlo, hermano, bastante, porque yo, sinceramente, hermano, debo ser franco, estoy leído el Sagrado Evangelio, en un principio lo reconozco, no lo entendí así como dice acá mi primo, pero yo he insistido a tal punto que se puede decir he sido premiado acá mismo en vida, porque acá a la casa llega usted trayéndome conocimiento, entendimiento, lo que se llama luz, hermano, y estoy infinitamente agradecido a Dios. Y fuera de eso, la oportunidad que me brinda de escuchar, de grabarlo y de escribirlo poco a poco, aunque sea, ¿no?, lo que pueda, para retenerlo, hermano, estoy muy agradecido. Por eso Jesús dijo, busca y encontrarás, pedid y se os dará, tocado, sí, llamar y se os abrirá a Dios.
Precisamente.
Y el que no busca no encuentra. Ya.
El que no investiga, ¿cuándo lo encontrarás si no investiga? Si hay que tomarse el trabajo para tener mérito ante Dios. Eso se llama autenticidad de las cosas delante de Dios. Porque dice el padre, el que buscó por su cuenta tiene puntaje de autenticidad, porque se tomó el trabajo de buscar. Al que se le dio todo regalado no tiene autenticidad. Y lo dieron todo chico. Tiene puntaje de atención, de concentración, pero no de autenticidad. Para ganar el puntaje total en la prueba de la vida, había que hacer las cosas. Y así, hijo, dice el padre, todas esas familias de la tierra que tienen servidumbre, que muchas hacen criar a sus hijos con muchachas, empleada doméstica, esas madres no tienen puntaje de maternidad. Se la ganaron las muchachas que la atendieron otra vez, segundo por segundo.
Y lo que lo tuvo en el vientre la madre.
Esa es otra ley, pero esa dura quien se lo tuvo en el vientre. Las cosas había que hacerle en la vida. Otro llorar para las madres que tenían muchachas, las cómodas de la vida.
Y las mamás que dejan podían trabajar a sus bebés al cargo de...
Ah, esa es otra ley, porque como cumplen el trabajo que es de Dios, le dan preferencia a lo de Dios. ¿No? Ahí ganan puntaje. Ahí recibe puntaje. Como que ellos atendieron al bebé. Porque se aferraron a una ley de Dios. Ahora, a la hora que lo hacen por otra cosa, ahí se les descuenta. El que prefiere a Dios en lo que sea, aunque sea una molécula, tiene todo el premio parte de Dios.
La ley de Dios es justo para todo el humano.
Claro,
perfecto. Si uno tiene que
ajustarse
a ello.
Entonces, él me dice, esa parábola, hijo, que dice que todo humilde es primero delante de Dios, significa lo siguiente. Imagínate, hijo, todos los que construyen casa en la tierra, los albañiles, los obreros, estos seres, hijo, que construyen casas, palacios, templos para los ricos de la tierra por lo general, tienen ganado tantos puntitos de luz como moléculas contenía el cemento, la arena, el ripio, el agua que trabajaron. Tienen un puntaje más infinitamente superior que el dueño del edificio. El dueño del edificio no gana más. Las cosas había que hacerlas. Un panificador, hijo, que da el pan para la comunidad, tiene ganado tantos puntajes de luz como moléculas contenía la harina, el agua que amasó para hacer el pan. Y como el panadero es un trabajo colectivo, cada molécula se multiplica por mil. El que nunca trabajó en la vida porque tuvo una abundancia que no trabajaba, no ganó nada. Y todas las virtudes del que no hizo nada se quejan en el juicio de que no saben nada. Eso significa, los humildes son los primeros delante de Dios. Y como la humildad y lo de Dios adquiere formas infinitas, las naciones pequeñas, llamadas subdesarrolladas, son humildes delante de Dios, que fueron explotadas por las mayores. Entonces, estas naciones forman un solo bloque, como 140 y tantos países. Entonces ahí nace, dice el padre, la más grande potencia de la tierra, de las naciones subdesarrolladas, de las explotadas, con Cristo a la cabeza. Entonces, Cristo ordena aislar a la bestia. Porque la bestia tenía la extraña costumbre en la prueba de la vida de aislar a las naciones, dividirlas, desmembrarlas. Donde veía que se iban a unir, ahí mandaba espías, gente, separar. Armas, confusión. Allá se están uniendo, igual, confusión, papel de Satanás. Allá, otro foco, se están uniendo, con división. La bestia la trae igual. Y la bestia empieza, y toda nación rica, dice el padre, surgía del extraño mundo del oro, queda en la más grande pobreza. Hasta el alimento tiene que mendigarlo. Ellos hicieron sentir por siglos al mundo el hambre, por tener más, por acaparar más. Ahora ellos viven el hambre en carne propia. Porque los espíritus que viven en la bestia, norteamérica, pidieron que en ellos se cumpliera la parábola, que con la vara que midieron serían medidos. En el reino, cuando los espíritus piden justicia de la vida que van a vivir, le dicen al Padre, Padre Jehová, si nosotros llegásemos a violar la ley, que nosotros las paguemos igual, con las mismas características, hasta en su más mínimo detalle. ¿Cómo no, hijo? Le dijo el padre, así sea. Este pedido se llama en el reino justicia de ojo por ojo, diente por diente. Eso se pide a Dios, él nada impone. Y los espíritus de la bestia pidieron esa justicia. Y esa parábola fue una advertencia por siglos. Con la vara que mides serás medido. En otras palabras, un hombre profundo dice, tengo que cuidarme lo que hago porque voy a pagarle igual si la hago con alguien. No te cuidado, me está vistiendo la parábola. Quiere decir, sensaciones que causa otro, las recibes tú también. Es el llorar y crujir de la bestia. Llorar y crujir de dientes. Y yo veo cómo se matan los ricos, desesperados, porque no consiguen la pobreza, no la han vivido nunca. El rico sufre más que el pobre cuando viene el poder de Dios. El pobre está fogueado en el sacrificio, está fogueado en las necesidades. Para él hasta cierto punto no es novedad, está acostumbrado. Pero el rico es terrible. El rico cree que llegó al fin del mundo cuando ve que no tiene abundancia, no tiene oro. Entonces están a un paso de suicidio, ¿no? No tienen moral para resistir las pruebas de Dios. El oro les dio una extraña moral, muy débil, peligrosa, porque no resisten las pruebas de Dios. Y les sale peor, porque se quitan la vida, porque al suicidarse se paga ante Dios. Ahí tienen que pagar molécula por molécula, de cada molécula que asesinaron al quitarse la vida.
Como hay millones de huecos en el cuerpo.
Son trillones.
Trillones.
Son trillones. ¿Reino el rollo, hermano?
A ver, quieren ver y preguntan su significado en pocas palabras. ¿Quieres leer primero el título, si quieres? Va tu camuchita.
Ahí, hasta que echen la voz. ¿Se puede poner una silla, si usted manda? ¿Le pongo una silla o ahí, si no? Allá. Cuando esté cansada, la reemplazamos.
Claro, dice un poco ronco.
Decide para llenar la voz.
Todos los gobernantes que negaron tierra o agua a otra nación no entrarán al reino de los cielos. Nadie pidió al Padre quitar a otro nada, porque todos los que injustamente quitaron no se quedarán con nada. Los actuales gobernantes del mundo perpetúan los egoísmos vividos por otros. Los tales se dejaron influenciar por la extraña moral de los intereses. Los elementos de la naturaleza pertenecen a todos, porque la igualdad de los derechos fue anunciada por el Padre Jehová desde hace muchos siglos. Fue escrito: todos son iguales en derechos delante de Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos aquellos gobernantes que trataron de cumplir lo de Dios, a que entren aquellos que trataron de cumplir lo de los hombres.
Está bien claro. Porque lo de Dios es primero, lo de los hombres es lo que viene.
Exacto.
¿Qué
es eso? Se parece al manto del realista, las líneas alfa.
¿Explicación o ya está?
Ahí está claro,
¿no? No, más o menos, a ver esto.
Ah, ¿qué, hermano? Siempre que no esté cansado, hermano.
Los llamados nacionalismos salieron del extraño sistema de vida del oro. Los espíritus pensantes prometieron al Padre no dividirse en ninguna forma imaginable. Las llamadas naciones no son árboles plantados por el divino Padre Jehová, y de raíz serán arrancados de este mundo. Una cosa es pedir conocer una cosa, y otra cosa es dejarse influenciar por la cosa. Los espíritus pensantes pidieron al Padre conocer el mal como una experiencia. Lo que no pidieron fue dejarse influenciar por el mal. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida pensaron en psicología común, universal, unitaria, a que puedan entrar los que cultivaron una extraña psicología de libertinaje.
Dice el padre, lo común es del reino. El libertinaje es salido del mundo del orden. Y el libertinaje nadie lo pidió.
¿Y el mal pidieron los hombres?
No, el mal no, no lo creó Dios. El mal, dice el padre, es producto del mal uso del libre albedrío de las criaturas en el cosmos. Cuando ya se encuentran con poderes, se rebelan contra Dios. Entre ellos está el llamado Satanás, que como saben era un ángel, era nació inocente como nosotros, y se rebeló y le dividió los ángeles en el reino de Dios. Tal como un hijo soberbio en la tierra le falta respeto a un padre, igual, lo de arriba es igual a lo de abajo. O sea que el mal es un abuso de confianza. Con el padre.
Porque son más o menos es como los políticos que, por ejemplo, para alcanzar una meta que ellos persiguen, ofrecen tantas cosas.
Está la maldad.
Llegado al puesto, se olvidaron de sus ofertas y hacen lo que hay.
Justamente, porque ofrecen cosas ilusionadas en un presente.
Claro, claro.
Ya sea influenciadas por el egoísmo efímero. No lo hacen en las promesas hablando, no lo hacen pensando en lo de Dios, en lo del Evangelio. Todo político dividió su filosofía por el número de partidos que hubiera en el mundo. Ellos debieron haberse dado cuenta que estaban dividiendo, que estaban haciendo la obra de Satanás. ¿Cómo van a llorar? Ah, eso significa las dimensiones. Esto, todo eso de colores, eso que ve usted como eso, son cielos que se forman en el cosmos. En el espacio existen tantos cielos de colores como la mente puede imaginar. Nada tiene límite en Dios. Esos colores se llaman zona magnética de los platillos. Y nosotros los tenemos alrededor también, el áurea, es igual a la de ellos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Nosotros tenemos 318 zonas de colores que corresponde a cada virtud del pensar diario. Y la misión de los platillos es recoger las ideas que nosotros generamos de una por una a diario. De la microscópica idea nacen microscópicos planetas que tienen la influencia individual de uno. El Padre cree en forma colosal arriba y nosotros en forma microscópica abajo. Tenemos la herencia del Padre. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Por eso se escribió en el Evangelio, cada uno se hace su propio cielo, principiando por las ideas que genera. Esto hace llorar a la humanidad, porque el que generó ideas malas, se creó sus futuros planetas infiernos, cuya filosofía en ese planeta, cuando crezca, sea colosal, será la maldad. Y el que generó ideas bondadosas de acuerdo a la moral de Dios, creó su futuro paraíso, cuya filosofía será la bondad.
Entre uno que vivió con escasez y uno que vivió con opulencia, el primero está infinitamente más cerca del reino de los cielos. El pobre, mientras más pobre fue, pidió un premio mayor en el cielo. Un rico, por probar una abundancia ilegal, nada recibe en el reino. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos.
O sea que el rico no le dio importancia a la igualdad, ni luchó por ella. Ahí está la caída de ellos. Porque el padre dice, hijo, yo no tengo nada contra los ricos ni contra las riquezas, siempre que no me violen a la hija. Si no me dan preferencia en sus ideas de pensar de los ricos, yo tampoco, hijo, no les doy preferencia. Ellos debieron haber luchado por la igualdad, dándole preferencia a Dios. ¿Ves que le dicen en el Evangelio, todos son iguales en derechos delante de Dios?
Pero si a ellos le dejaron un patrimonio.
Sí, pero la lucha contra hablando de la igualdad tenía que salir de ellos. Esa es la prueba. Si la riqueza, la herencia es pasajera. que cuando mueren no se lleva ni una molécula de oro.
Por eso le dejan, porque dejan a su sucesor.
Una cosa es que usted tenga la riqueza y otra cosa es que usted tenga ideales, defendiendo a Dios. Así que porque usted tiene riqueza, usted está encerrado en la riqueza y no puede más.
No encerrado, pero si no va despilfarrando, me refiero, no va despilfarrando.
No, es que usted aquí me está poniendo una criatura acomplejada, ¿no? Ya. Porque dice, claro, porque si, pero si le dieron la herencia, le dice, así que porque le dieron la herencia va a ser cerrado total.
¿Cómo hiciste eso? Lo que encierro es esto, mira, ven, si tú pongamos en una circunstancia, tú disfrutaras de riquezas habidas o que te dejaron, bueno, tú de esas riquezas, sin hacerte faltar, debes compartir con aquellos que lo necesitan. Eso es.
Entonces usted se va acercando en su manera de ser a la igualdad de Dios. Por su costumbre se va acercando.
Porque nada de lo que hay en este mundo, ni siquiera el sol, ni siquiera el agua, ni siquiera el aire, ni siquiera nada, ningún hombre lo creó. Y por lo tanto nadie debe cobrar como Dios lo dejó para que se sirvan todos, los seres humanos y los seres vivientes. Sino que las leyes de los hombres, por no ser sanos en sí, ¿no? Resulta de que por el temor de ser arrebatados de sus fortunas malavidas, entonces formaron una serie de cosas haciendo constar y haciendo que esas leyes de acá de la tierra sean leyes que todo el mundo lo respete. Eso es violar los designios de Dios.
Y se valieron de la fuerza.
Claro.
Pero por ejemplo hay ricos que sí dan, por ejemplo, dinero, así a instituciones, digamos, ellos están bien.
Sí, tienen puntaje caridad material, se llama. Pero resulta que la caridad espiritual tiene más jerarquía delante de Dios, gana más puntos. Ellos dan porque tienen abundancia. Ellos dan en forma circunstancial, se llama. La grandeza de la caridad está en que teniendo necesidades, uno da.
Teniendo necesidades.
Eso,
o sea, privarse uno.
Privarse, claro.
Eso tiene más valor infinito ante Dios.
Eso es caridad. Pero lo que te sobra no puede ser caridad, porque te sobra. Si te sobra...
Pero
dice el padre, es una forma de caridad, pero microscópica.
Pero,
o sea que todo tiene jerarquía ante Dios.
O sea que usted cree que es mejor, por ejemplo, uno quedarse dando y darle a otro.
Eso sería ya una caridad extraordinaria, poco común, que no se ve en esta época. Pues eso se premia ante Dios. Porque dice el padre, pasaste hambre por esta criatura. Por mí pasaste hambre. Porque se te enseñó que yo estaba en ti, que estaba en todos. Entonces esa criatura entra al reino de Dios. Y el Eterno proclama la criatura delante de todo el cosmos. Esta criatura por mí pasó hambre en un lejano planeta de prueba. Adentro.
Todo llamado, vista de aduana, salido del extraño sistema de vida del oro, no entrarán al reino de los cielos, porque quitó a otro lo que nunca jamás debió haber quitado. Todo el que quitó a otro, imponiéndoselo como ley, deberán pagar en existencias fuera del reino de los cielos. Tantas vidas como moléculas contenían las cosas quitadas. Esta ley dura hasta que las cosas quitadas se vuelvan polvo.
Dice el padre, en la prueba de la vida había que saber escoger el trabajo. Había que escoger un trabajo que tuviera la mayor moral, agradable a Dios. El quitarle a otro y decirle que es la ley es una especie de robo. Ese es el problema de ellos ante Dios.
O sea que hasta en los trabajos hay categorías.
No, aquí no entra el término categoría. Aquí entra el término elección.
O sea, algo que más le agrade a Dios.
Porque si un vista aduana, antes de ser vista aduana, ve cómo es la cosa, entonces dice, esto no me gusta estarle quitando a otro, las cosas cuestan. Esto tiene algo de asqueroso, no me gusta, voy a cambiar de trabajo.
Sí, da pena quitar a otro, si quitar a otro no te da pena.
Entonces, los vistas de aduanas cayeron en una extraña indiferencia que los hizo duros. Eso se paga.
El trabajo debe dignificar a la persona.
Entonces ellos perpetuaron el gobierno, el reinado egoísta a la bestia, quitando. Quitando.
Lo más cómodo, mejor dicho.
Exactamente.